Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 4 y 6 minutos. Aquí estamos de viernes. Se nota además porque aprovechan todos los que pueden para salir disparado. Que vamos, tenemos los reporteros hoy fuera. Maite López, buenas tardes.
Buenas tardes, todos, ¿no? Estamos en equipo de, sí, de supervivencia, sí. 50% casi.
Más o menos, más o menos. Pablo me ha dicho que se iba a ver a unos chicos que van a hacer el Camino de Santiago en bici. Con
casi
eso te lo digo
nada.
Todo.
Vaya piernas, habrá que verlos cuando lleguen a Santiago.
Ya le he dicho que se acerque él también con ellos a ver si es capaz.
Pero en bici también.
Él es muy bueno con la
sí,
bici, ¿eh?
Es verdad, pero Santiago también te voy a decir que está muy 600
lejos. 600 kilómetros.
Nada.
Desde Becerril de la Sierra, bueno, un paseíto.
Y con lo que pega, ¿no? Nada.
He estado escuchando al hombre del tiempo, Antonio López, que dice que ya refrescará un poquito este fin de semana. No mucho, ¿eh? Nadie vaya a tirar cohetes ni nada. Un par de grados, 3 grados.
Esta noche ya lo notamos un poquitín.
Sí, 20 y tantos había.
Los que nos acostamos tarde.
Los que os acostasteis tarde hacía fresquete,
sí,
¿no?
Sí, ya era como una chaquetita, una rebeca, claro, ya última
claro,
hora
claro.
De la noche.
Bueno, pues nada, esto es bueno saberlo, el que hay gente que se acuesta tarde todavía en España un jueves por la noche.
Jueves ya es día oficial de salir, ¿eh? No me dices así que
el cuernes, sí, el cuernes famoso.
Ya
y ya el viernes es viernes fin de semana, viernes sábado, se pega con el domingo y
se... Obligatorio, el viernes es obligatorio, hay que salir, sí o sí.
Bien, 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 pues nada. El programa es el 398, nos quedan dos para 400, que estoy deseando que sea el 400, porque tenemos una tradición más y tonta en el programa.
¿Pastel,
y caerá la tarta, sí, tarta. Un tarta, pastel, no sé de qué lo voy a hacer esta vez.
De zanahoria, sana y dulce.
Zanahoria. No sé, lo pensaré este fin de semana a ver de qué lo hago. Miraré las recetas de mi abuela a ver si hay alguno que no haya hecho todavía y sea susceptible de hacer, aunque tengo el horno medio estropeado, ¿eh?
En microondas.
Funciona muchas veces el ventilador él solo.
Uy, el suflé va a ser fatal, ¿eh?
Pues no sé.
A ver si no se va a subir el suflé.
Pues lo mismo entonces hacemos un heladito para el 400, que tampoco estaría mal.
Una churruscada, si
claro,
quieres.
Claro, claro. Bien, bien, bien.
Una parrillada de marisco. Yo doy ideas, Carlos, por si acaso.
Eso. Tú...
Por lo del horno, que no te funciona bien.
Ya. Está bien. Lo pensaré. Lo que no voy a pensar es la frase del día, que hoy la pone un señor que fue un político francés, presidente del gobierno allá en el año 46... del anterior siglo, lógicamente. Se llamaba George Bidault y dijo que los débiles tienen un arma, los errores de los que se creen fuertes. Lo que toda la vida de Dios se ha llamado talón de Aquiles. Pues eso, que los débiles tienen un arma, los errores de los que se creen fuertes. Así que hay que atacar siempre el talón de Aquiles.
Y esperar lo suficiente, aguantar bastantes golpes hasta que se canse.
Ya se cansará.
Resistencia.
Eso es, hay que resistir. Abrimos el chiringuito ya.
Lo comentábamos, es viernes y por delante tenemos todo un fin de semana de descanso, o no, cada
o no,
uno
cada
que haga
uno
lo
que elija,
quiera.
Sí.
Yo he encontrado dos inventos geniales, o no, a lo mejor también, bueno, yo los voy a contar,
a ver
qué te parece a ti. El primero, acaban de crear la primera cerveza que no deja resaca.
¿Pero esto lo han estado probando?
Yo no sé si funciona o no. Lo han descubierto científicos australianos, que difícil es de decir, que parecen haber descubierto una forma de lograr que la cerveza no provoque las terribles resacas del día siguiente y además que la cerveza sigue sabiendo bien y tiene el cuerpo y la espumita.
¿Pero tiene alcohol o no tiene? O
básicamente han creado una cerveza que ellos han llamado rehidratante. Dice la noticia, mira, yo te leo.
Sí.
Expertos en nutrición del Griffith Herald Institute han logrado remover las propiedades deshidratantes de la cerveza, de la popular bebida, que parece que son las causantes de las resacas. Al mismo tiempo han logrado mantener el resto de sus cualidades. Dicen que es una cuestión de electrolitos. Bueno. No sé muy bien lo que es, pero dicen que funciona.
Yo electrolito, lo más cercano se me ocurre una batería de coche. Electrolitos.
Algo así, yo rehidratante, lo que tenemos las chicas para ponernos por la noche, pero en fin, parece que este brebaje sabe a cerveza y no emborracha.
Bien.
Y ya que estamos a viernes, ya ha comenzado la liga o algo así.
A mí
a
no
mejor
tanto,
es una buena idea.
La liga ya lleva una semana, guapa, que es que no te enteras mucho. Lleva una semanita ya la liga.
¿Una semana?
Sí, ya está en la segunda
jornada. Ya oía yo gritos de los vecinos. En fin, yo he mirado por internet después de leer esta noticia y hay ya quienes consideran a estos científicos como héroes. Hay alguno que ha pedido ya el Premio Nobel de Medicina.
Hombre, a
para
ver,
estos australianos.
Tranquilitos, ¿eh? Que primero habrá que probarlo.
Eso sí, si sabe a cerveza y no emborracha, desde luego deberían darle el Nobel, el Oscar o lo que quieran.
Bueno, pero en todo caso también hay que probarla y el sabor, porque a mí si de sabor no me gusta... Aunque no provoque resaca, yo no bebo lo suficiente para...
Ya, pero la cerveza sin alcohol tampoco sabe a cerveza y ahí...
Sí, yo la tomo. Cuando tengo que conducir, se toma y no hay ningún problema.
Bueno, primer invento de la jornada.
¿Y el segundo?
El segundo nos lleva a Japón, donde han creado... Atento, no sé cómo contarlo. Han diseñado una almohada para solteros. Almohada para solteros.
Bueno, solteros o...
No, para solteros, ¿ah? Que tiene forma de mujer de rodillas. Una almohada con forma de regazo.
Ajá.
Luego subimos la imagen a Facebook.
Sí, sí, sí.
Es de lo más original. Mira, tiene una forma de mujer arrodillada con minifalda, eso sí, porque se puede adquirir en rojo o en negro, depende cómo te guste la minifalda de la muchacha. Y lo que permite a estos chicos solteros es apoyar la cabeza
en
lo que serían los muslos de la chica. Está hecha de un material llamado... poliuretano y parece que son suaves al tacto.
O sea,
vamos, que están depiladillas.
Bien, bien, ¿no? Está bien.
Almohada que está agotada en Amazon, pero que es posible conseguirla en los duty free de los aeropuertos de Tokio y de Narita, que no me lo he inventado yo, que lo venden los japoneses.
¿Qué pasa con los casados? ¿Que no podemos utilizar estas almohadas o qué?
Cuidado con los celos.
No pasa nada.
A ver si vas con la cerveza sin alcohol y quieres dormir la siesta y al final...
¡Pim, pam!
Yo ya te digo que la almohada se ha agotado en los portales de internet donde se podía adquirir y dicen de ella, como decimos, que son suaves y muy cómodas y además en dos colores, en rojo y en negro. La minifalda,
En rojo...
El resto de la almohada es color piel.
Vale, color piel, bueno, pues estupendo y aparte, pues si le da esa sensación a los chavales, pues...
Yo no te digo nada, da mucha cosita verlo,
¿Sí?
Da mucha cosita ver a estos japoneses
en
solteros
un ratito,
en un regacito.
En un ratito la ponemos en el Facebook para que la vea todo el mundo.
Para que la gente opine y a los que les gusten, ya saben, este fin de semana, los que se pasen por Japón, que nos traigan una o dos.
No, que traigan tres o cuatro, que ya colocaremos alguna.
¿Tú crees que aquí alguna? Lo vamos a vender,
sí,
bien, ¿no?
Sí, aquí
en el fin de semana,
tenemos
el sofá,
mucho soltero.
La siesta.
Mucho, mucho. Ay, tengo aquí una noticia que no sé cómo tomármela, porque hay gente... que lo ve normal y hay otras personas que les ha sorprendido. Yo lo cuento y ahora comentamos. Hay una empresa que está encargada de la cafetería del hospital de Valladolid que cobra por el agua del grifo.
Que cobra por el agua del grifo.
Sí.
Esto que hacemos mucho es de... ¿Me das un vasito de agua?
Sí.
¿Del grifo?
Del grifo, sí. Pides un vasito de agua. Vamos a ver, te tomas un café...
Sí,
como sucedió en este caso. Si además tenemos el ticket, y está claro, hay una pulguita de tortilla, hay un café y hay un vaso de agua del grifo. Y que uno se lo toma normalmente después del café y tomarse algo, pides un vasito de agua para...
Uh-huh.
No sé, yo lo tomo normalmente con el café.
Sí, da sed el café.
Y pues ahí viene en el ticket, un vaso de agua 0,10.
Pero te podrás llevar el vaso, ¿no? Que es lo que te cobran.
No te puedes llevar nada. Te tomas el vaso del grifo, del agua del grifo, y te cobran 0,10. Entonces, pues bueno, hay gente que piensa que ya lo siguiente va a ser que te cobren por ejemplo, entrar en un bar y que te cobren por el aire acondicionado, porque disfrutas de aire acondicionado, o un plus porque la mesa esté limpia. Otro por si ensucias el suelo que luego habrá que limpiar, o por ponerte en un sitio donde se vea la televisión.
Pero te ponen un hielito o algo en el agua del grifo, o una rodajita de limón.
No ponen ni rodajita de limón, ni hielo, nada. Ni nada. El vaso y ya está.
El vaso de agua del grifo, 10.
Y sin embargo, hay personas que lo ven normal. Dicen que bueno, que en fin, que se gasta en el vaso, que se gasta luego a la hora de limpiar ese vaso. El propio consumo de agua, que hay que pagarlo. Y en concreto hay una persona que dice que él ha visto ya dos bares en Madrid que cobran 0,50 por usar el baño.
0,50 por utilizar el baño. Siendo cliente, porque ya sabes
sí,
que...
Sí.
Siendo cliente...
0,50.
¿Y cómo lo pides? ¿Una hamburguesa?
No he
¿una
entrado,
Coca-Cola?
No he entrado ni,
y un baño.
Ni lo he visto, pero que hay ya en Madrid dos bares que cobran 0,50 por ir al baño.
Estará limpito el baño, ¿no?
Hombre, ya... ya a tanto no llego. Y bueno, y hay ciudades europeas donde esto...
Eso sí, en París, por ejemplo, funciona. En los baños públicos...
Hay que pagar.
Hay que pagar para entrar.
Sí, sí, esto es así. Bueno, pues nada, que puede ser una novedad ahora, nos puede llamar la atención.
¿Lo del agua era en un hospital o en un bar?
En un hospital,
Ah, en un hospital.
Es un hospital, ya. Sí. Y la empresa es Ser Unión, la empresa que gestiona la cafetería del hospital de
Valladolid. Tendremos noticias, noticias.
Bueno, pues nada, está la cosa esta, que ahora... Yo esto siempre me ha llamado la atención, que al principio estas cosas sorprenden, pero luego...
Te acostumbras.
Se hace...
Es como lo de los cubiertos, la primera vez que te cobran los cubiertos en un restaurante...
Esto ocurre.
Te llama la atención y ahora ya no.
Bueno, pues ahora lo que te voy a dejar es con los... te voy a dejar ahí con la intríngulis. Un sonido que va a sonar ahora, verás. ¿A qué te suena esto?
¿Arranca o no arranca la moto? ¿Qué es esto?
No te suena nada. Pues
la
este
es, que
es
no.
El sonido de las estrellas.
Así suenan las estrellas.
Vamos a ver, unos científicos estadounidenses han convertido las señales lumínicas que emiten las estrellas distantes en sonidos.
¿Y para qué? Me pregunto yo.
Pues mira, ni tú ni yo sabríamos para qué.
La gente se le ocurren
cosas
extrañas.
Pues mira, porque analizando la cantidad de ruido pueden hacer estimaciones sobre la gravedad en su superficie y determinar en qué etapa evolutiva se encuentra, ya sean estrellas enanas o gigantes rojas, dependiendo del
Esta es
sonido.
La gigante roja, ¿no?
Yo creo que la que hace más ruido es la gigante, sí.
Sí, tiene toda
pero,
la pinta.
Pero imagínate que sonase así el espacio. Un sonido un poquito, ¿no?
A mí prefiero ver las estrellas que escucharlas, ya te lo digo, así a bote pronto.
Pues es el sonido de las estrellas que ha conseguido un equipo de científicos estadounidenses. Transformar la luz en sonido. Bueno, yo me lo voy a dejar en bucle todo el fin de semana, lo mismo me sirve para concentrarme.
Yo esta noche un mosquito en mi habitación era muy parecido a esto. A lo mejor era una estrella que se había colado o algo así, pero vamos, era así como...
Bueno, pues que lo sepan también las estrellas de la radio, o sea, así suenan, las estrellas del cielo, del firmamento.
Más de uno se va a llevar un disgusto, ya te lo digo.
Aquí no hay playa, en Onda Madrid. Tu radio.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Hay que echarle aceite a esa puerta, Paloma.
Espera, espera.
Hombre, ¿qué? ¿No has visto cómo suena?
Tarde a casa y muy cargado. Burro cansado, blues.
Burro cansado, ¿eh?
Sí, bueno, echaré el aceite a la puerta cuando salga el burro. No le voy a manchar a la criatura, ¿no?
Pero que el burro es el que trabaja mucho.
Pobrecito, pobrecito. Y bueno, si el burro se cansa habrá que echarle una mano, ¿no? No sé, quitarle peso de las alforjas o...
¡A mí no me mires!
¿Dejarle descansar un poquito?
¡A mí no me mires!
¿Por qué?
No sé, me sale esta voz de Víctor Manuel cada vez que alguien me llama burro. ¡Me mires!
Pero sí son muy bonitos, la verdad.
Sí.
Bueno, en fin. Lo que pasa es que no queremos hacerle trabajar demasiado.
Al burro.
Al burro.
Uh-huh.
Pero hemos encontrado, pues, alguien de la especie, por decirlo de alguna forma. Sí. ¿Te ríes?
No sé, estás ahí mirando para adentro al control. ¿Alguno habrás visto con pues, orejillas o algo?
No, por favor, ya, por favor, ya. No. Yo estaba pensando en alguien de la familia, de la especie, en las burricletas.
¿Las burriqué?
Sí, son algo parecido a los burros. Yo no lo tengo muy claro, pero creo que nos pueden sacar de dudas precisamente la persona que está al otro lado del teléfono, que se llama Cristina Pablos. Cristina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Lo primero, en fin, ¿qué es esto de una burricleta?
Pues bueno, una burricleta es una bicicleta normal, bicicleta eléctrica a la que se le ha incorporado un motor eléctrico, ¿vale? Este motor eléctrico tiene distintas velocidades y entonces lo que hacen es ayudarte en los tramos de pendiente o desnivel.
Bueno, tiene cosas en común con el burro, vamos.
Sí, lo que tiene en común con el burro es fundamentalmente la fuerza, que tiene una fuerza equivalente a la de un burro, a la tracción de un burro. O sea, que tiene la ventaja de que, bueno, que nos va a ayudar en los tramos más difíciles de pendiente, no vamos a tener que bajar a empujar a los hijos y...
Eso está bien. Bueno, la verdad que todo viene a cuento de una iniciativa que se ha organizado para el 31 de agosto aquí por la zona de la Sierra de Madrid, cerca de Manzanares el Real. Y claro, lo hemos visto anunciado, guía para conocer la olla de San Blas en burricleta. Y por eso llamábamos a Cristina. Claro, lo que pasa que me imagino yo que, bueno, pueden surgir algunos contratiempos, ¿no?
¿Cómo qué?
Pues si es un motor eléctrico, tú imagínate que nos quedamos sin batería.
Oh.
Cristina, ¿qué hacemos en ese caso?
Bueno, en realidad eso ya está pensado, porque la batería tiene una autonomía de 20 kilómetros. Vale, o sea que las rutas están pensadas para que una persona pueda disfrutarla en modo normal, sin activar el pedaleo asistido. Pero bueno, en los momentos que tenga que necesitarlo, pues tiene 20 kilómetros para poder utilizar esta batería.
Bueno, y al final pues no se acaba el mundo. En todo caso, pues a pedalear, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, no es una motocicleta. Simplemente la fuerza de la bicicleta, la tracción te la da cuando tú pedaleas. Si tú no pedaleas, evidentemente no es una moto, no te va a subir solo. O sea, que vas a ir un poco en función de tu resistencia y de tu capacidad física.
Ya. Cristina, esto es muy curioso. ¿Cómo ha surgido toda esta idea, no? Porque hemos estado viendo, hay una página web muy interesante, una iniciativa de una pareja que vive en Cataluña, pero cuéntanos tú alguna cosita más, porque la verdad que el proyecto, como bien indican en las páginas de inicio, romántico es.
Sí, la verdad es que es una forma pues muy bonita y que invita un poco al turismo contemplativo y divulgativo de pues, lo que es la riqueza natural, cultural, un poco que queremos transmitir y dar a conocer de la sierra, ¿no? Entonces, bueno, esta iniciativa comenzó en el año 2009 en Lluçanès, en Cataluña. Y bueno, es un proyecto pionero de ecoturismo de calidad, ¿no? Porque acerca la naturaleza a todas las personas, sea cual sea su forma física. Y bueno, la verdad es que la finalidad principal es esa, acercar a las personas a la naturaleza de una manera pues sostenible, ¿no? Actualmente hay 11 establecimientos burricleta repartidos por Cataluña, donde hay 8. En Navarra hay 2 y, bueno, en Madrid el que se ha abierto últimamente, que está en Manzanares del Real, al lado de la iglesia.
Bueno, y nosotros, claro, si estamos interesados, tenemos que ponernos en contacto con este centro,
hombre,
¿no?
El que nos pilla más cerca, Paloma, ¿no?
El de Manzanares.
Sí, bueno, pues podéis ponernos en contacto en el teléfono 91-852-7523 o por correo electrónico a rutasburricleta, todo junto, @gmail.com.
Y burricleta con B, ¿eh?
Sí, no. Que no hay que ser burro. Que si te llaman burro no sea por eso, sino por usar la burricleta.
Claro, oye, Cristina, que hemos estado viendo cosas muy interesantes. Hemos visto que incluso lleváis GPS en la burricleta.
Sí, sí, porque la burricleta, aparte de estar incorporada a la batería, bueno, pues lleva un GPS que indica el camino a seguir. Y si acaso se deciden hacer la ruta sin que te acompañe un guía, pues bueno, el GPS se puede activar una aplicación, digamos, que te va diciendo un poco por las paradas importantes y te va contando un poquito curiosidades.
Próximo camino a la derecha.
Sí, luego igual, luego también incorpora un casco que temático, bueno, distintas temáticas de hípica, de naturaleza, exploradores, un poco para gusto del usuario.
Ya. Y información, imagino que relacionada con la que el guía, bueno, irá contando a la gente, ¿no? En este caso, estamos hablando de la excursión del 31 de agosto, pues no sé, pues aquí tenemos estas especies de árboles, este tipo de fauna, ¿no?
Exactamente. Esta ruta en concreto es de interpretación del paisaje, aunque bueno, hay propuestas de más temáticas, rutas gastronómicas, culturales, en fin. Entonces, pues bueno, esta es de interpretación del paisaje, el guía va haciendo unas paradas, va contando aspectos que evidentemente el GPS no te los da, el GPS te da simplemente, pues bueno, una frase o dos cada X paradas, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, es una manera, pues, de conocer la sierra interpretando un poco, pues, los ecosistemas, la flora, la fauna, la geología, ¿vale?, que nos vamos encontrando en el camino.
Ya, y en el hueco de San Blas, ¿qué tenemos?
Pues tenemos un valle muy bonito y tenemos, la verdad, que un montón de ecosistemas. De fondo la pedriza con su característico granito, ¿no?
Sí,
que es
sí.
La formación granítica más grande de Europa.
Y el yelmo, el yelmo que se ve desde todas partes,
yelmo,
¿no?
El Berrueco, pasamos también cerquita. Y bueno, pues ecosistemas desde Laguna, desde Dehesa, con la actividad ganadera, los pinares que ya están en la ladera de las montañas, fresnedas, robledales, o sea, encontramos, la verdad, muchísima variedad, tanto botánica como faunística.
Prontito por la mañana, ¿no?
Y prontito por la mañana, ahora en agosto, sí.
Sí.
Sobre todo por el calor. Prontito, bien hidratados y con muchas ganas de pasarlo bien y descubrir la sierra de otra manera, otro ritmo.
Bueno, que podemos llevar atrás el bocata, porque otra cosa que tienen en común con los burros son las alforjas, ¿no?
Sí, sí, eso nos evita un poco, pues, las incómodas mochilas, ¿no? Que siempre, pues, ahí podemos incluso llevar una a cada lado, nos permite llevar dos, la merienda y todo lo que se nos ocurra.
Sí, además es que esto de la mochila, mientras vas en bicicleta, bueno, si es pequeñita aún tiene un pase, pero si es grande te caes, te hace daño, pesa.
Efectivamente, te da calor ahora en verano con el sudor y no suele ser muy cómoda.
Por curiosidad, vosotros alquiláis allí las bicicletas, pero imagínate que vamos a esta salida que estáis preparando. Y uno se enamora de la burricleta.
¿Cómo se va a enamorar?
¿Dónde?
Ah, bueno, ya. Que te refieres a que te guste.
Simbólicamente.
Ya, ¿no?
Bueno, ¿es muy caro hacerse con una bicicleta de estas características?
No, bueno, o sea, en realidad los centros, efectivamente, aparte de hacer rutas, pues alquilan y tienen servicio de venta. Y bueno, hay ofertas que puede estar en torno a los 1.000 euros arriba abajo, en función de la bicicleta.
Ya. Uh-huh. Con la batería y todo, ¿no?
Sí, sí, con todo.
Claro que eso está bien, oye, la verdad es que cómodo es.
Uh-huh.
La cargas en casa.
Sí.
Y tienes batería para rodar por donde sea.
30 kilómetros, ha dicho, ¿no? ¿Cuánto era?
20.
20.
Sí, 20 kilómetros. Y una velocidad máxima de 25 kilómetros hora.
Ya.
Vale, ¿para qué quiere correr uno más?
Ya. Y además tú fíjate lo que ibas a fardar subiendo una cuesta arriba con otro que no lleva motorcito.
Sí, y bueno, y otra opción que no se ha comentado es que estas bicicletas también se pueden utilizar en medio urbano.
Uh-huh.
Lo que quiere decir que en Madrid te evitarías, pues, de atascos, aglomeraciones y bueno, y las cuestas que Madrid tiene bastantes cuestas, pues bueno, esto se soluciona porque tampoco vas a llegar sudado al trabajo o a la oficina.
Ya.
Sino que vas a llegar, pues eso, pues sin ningún esfuerzo.
Es cuestión de tiempo, ¿verdad?, que esto se vaya imponiendo en ciudades como la nuestra.
Pues eso, para eso estamos un poco, pues, iniciando estas rutas, que la gente lo conozca y un poco, pues, que se vaya animando a utilizar un turismo, pues, más sostenible, una forma de moverse, de transporte, al fin y al cabo, más sostenible, más respetuosa con la naturaleza.
¿Hasta cuándo tenemos de plazo, Cristina, para apuntarnos a esta ruta guiada con burricletas?
Pues, un par de días antes de la actividad, que es el de 31, es decir, el día 29 ya... pues finalizaríamos el plazo de las reservas.
Vale, estupendo.
¿Recordamos el teléfono y el correo electrónico?
Sí.
A ver.
Es el 91...
Sí.
852...
Sí.
75...
Sí.
23.
Uh-huh.
Y el correo electrónico, rutasburricleta...
Uh-huh.
@gmail.com.
Bueno.
Fenomenal. No es muy caro, ¿no, Cristina?
No, no sale caro, sale, bueno, pues un poquito más de lo que sea una actividad sin guía, pero precisamente pues porque vas a aprender unos conceptos y, bueno, tienes un servicio ahí, un plus añadido que no, sale un poquito más de la normal, eso, o sea que no, sale económico.
Muy bien.
Y si te gusta el tema, además, pues es una experiencia muy bonita, además de enriquecedora y que recomienda a todo el mundo.
Bueno, Cristina, nos ha encantado la burricleta.
Me alegro, pues nada, a ver si os vemos algún día por ahí en alguna de nuestras rutas.
Estupendo, seguro.
Hasta luego, gracias.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Bueno, no te lo vas a creer, Paloma.
¿Qué?
Pero no es la última aventura que vamos a tener con bicicletas.
¿Ah, no?
No. En un momento te voy a contar lo que van a hacer un par de chavales que se van a hacer el Camino de Santiago en bicicleta.
Bueno, me interesa.
¿Te interesa? Pues
sí.
Quédate por aquí, no te vayas muy lejos.
Muy cargado, burro cansado, blues. Luego bolsillos saqueados, burro cansado blues. Cuando el dinero ha volado, burro cansado blues. Todos se van de mi lado, burro cansado blues. Aterrizo de milagro, blues del burro cansado.
Aquí no hay playa, en Onda Madrid, tu radio.
Se le decía hace un momento a Paloma que dos chavales están a punto de hacer una heroicidad, y es que el Camino de Santiago se puede realizar de muchas maneras, pero que lo recorran dos chicos muy pequeños desde la puerta de su casa en bicicleta y en 11 días, el Camino de Santiago tiene mérito, mucho mérito. Salen este domingo de Becerril de la Sierra para recorrer más de 600 kilómetros. Su padre, Jonás, será su gregario. Los chicos se llaman John y Unai Cruces. Y Pablo Otero está con ellos.
Pues estamos a muy poquitas horas de que dos chavalotes, John y Unai Cruces, dos hermanos, partan hacia una aventura que tiene bastante deportivo y bastante más de solidario. John y Unai, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bien.
Bueno, contadme, ¿de dónde viene la idea de hacer el Camino de Santiago desde Becerril hasta Santiago?
Pues del año pasado, que lo hicimos desde Asturias y nos pareció muy corto.
Sí, lo mismo pienso yo, y bueno, será divertido.
Ya habéis hecho el camino desde Ocebreiro, el año pasado, como decíais, lo hicisteis desde, bueno, la parte de Asturias, pero esta vez es bastante más largo. ¿Estáis preparados, chicos?
Sí, 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 sí. Y además, los caminos que hemos hecho, el primero estuvo muy chulo, y también tenemos pensado hacer el año que viene desde Francia, a ver si podemos.
El camino francés por la costa.
Bueno, yo me imagino que en todo esto ha participado vuestro padre, ¿eh? Jonás. Jonás, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, porque son varias etapas, como digo, salís de Becerril y vais a pedalear muchos kilómetros al día.
Sí, con el Wikiloc hemos estado organizando las etapas y salen unas 11. Hay que recorrer 638 kilómetros, casi 8.000 metros de desnivel positivo, y lo estructuramos un poco pensando en adaptar el recorrido a que vamos con niños de la edad que tienen ellos, que son 9 y 12 años. John cumplió ayer 12 años exactamente. Es una media de unos 55-60 kilómetros diarios, y bueno, la idea es de disfrutar a tope del camino e intentar recaudar fondos para la escuela esta de Nepal, que bueno, con la crisis que tenemos, pues es difícil terminar un proyecto, y está sin acabar por falta solo de 3.000 euros, y yo creo que lo vamos a conseguir.
Hay que decir que colaboráis con la Fundación Iñaki Ochoa de Olza, y bueno, está claro que ahora mismo, si la gente pudiera veros, estáis los tres uniformados con estas camisetas rojas de la ONG SOS Himalaya. Alguno podría pensar que son muy jóvenes, pero les aseguro que los dos niños, John y Unai, son dos fuera de serie, porque tenéis ya alguno hasta un 4.000, sois auténticos alpinistas.
Sí. Pues a mí me pareció muy divertido, porque cuando bajaba del Tufkal, en la bajada más larga de nieve, intentaba bajar como un trineo, como si fuera en un trineo.
O sea, que además de la fuerza y la resistencia, tenéis las ganas de vuestra edad, y además os divertís pero un montonazo.
Sí,
bastante. Y nos hemos hecho por ahora 3-4.000, es el Breijón, el Alinjor y el Tufkal. Y John además ha hecho el Monch.
¿Ah, sí?
Sí. Fue divertido, porque cuando antes de llegar a la nieve visitamos un palacio de hielo que había, y cuando salimos en la primera parte de nieve había un montón de gorras y guantes y cosas tiradas por la nieve, enterradas, y yo cogí una gorra.
Siempre dicen es divertido, se trata básicamente de que sea eso, algo divertido.
Sí, desde pequeñitos John y Una llevan haciendo montaña y haciendo actividad deportiva de una intensidad fuera de lo habitual para su edad, pero ha sido muy progresivo. Un día 10 minutos, otro día 15, y claro, ya después de tanto tiempo se te convierten en tantas horas y además de disfrutar.
Lo habitual es que un niño tenga una bicicleta y, bueno, pues de paseos por un parque o por el campo, pero vosotros domináis completamente el tema de la bicicleta de montaña, ¿no?
Sí. A mí me parece muy divertido, sobre todo bajar.
Pero es un poquito peligroso el descenso, ¿no, chicos?
Depende, de igual. Ahí en febrero, me parece, ahí en el Cañón del Colorado se celebra una competición de bajar, ahí a ver quién consigue más puntos en la bajada haciendo trucos en el aire.
Descenso y eso. Y también nosotros hacemos unos pocos descensos con un profesor que tenemos de bici, que vamos los domingos. Se llama Iván y es muy aficionado a la bici. Tiene 7-8 bicis, un montón.
7-8 bicis. ¿Cómo habéis preparado la ruta? Porque vais, supongo que muy ligeros de equipaje, ¿no?
Sí, el planteamiento, hemos trasladado nuestra experiencia de la montaña en alpinismo a la bicicleta. Al contrario que muchas personas que realizan el Camino de Santiago en bicicleta con alforjas que les veis ahí supercargados, nosotros trasladamos el concepto minimalista de la montaña y vamos con apenas 4 kilos, lo mínimo. Vamos un poquito más guarretes, ¿no? Digamos, ¿no? No te puedes cambiar todos los días de camiseta, pero bueno, compensa con el peso que tendrías que llevar para ir muy cómodo. Entonces lo principal es hacer las etapas disfrutando al máximo y que nos cueste lo menos posible. Y bueno, y luego llegamos a los alojamientos, al albergue o al hostal o a la pensión, y ya nos damos una ducha y nos iremos por allá a merendar y luego a cenar.
Seguro que al final de la etapa os va a quedar fuerzas incluso para hacer un puñado más de kilómetros, porque sí, tenéis unas piernas y una condición física excelente.
Sí. Sí, a veces cuando terminamos, si hay alguna pista o algo cerca o un camino, subimos y bajamos y a veces saltamos y saltos.
Sí, hay a veces que encontramos unas piedras o así, y las ponemos encima, empezamos a hacer cosas y al final hacemos saltos y saltamos por hacer algo.
¿Por hacer algo después de haber hecho 60 kilómetros en bicicleta?
Sí, es divertido.
No, ya veo que todo esto es muy divertido, pero yo, soy mucho más mayor y no me veo yo, después de haber hecho 60 o 70 kilómetros como vais a hacer algún día, ponerme a pegar brincos con la bicicleta después de haber acabado la etapa. Lo cierto es que en este Camino de Santiago, que este año tiene alguna connotación muy especial por ese accidente que todos conocemos, lo cierto es que vosotros además le ponéis pues ese plus de solidaridad, o sea que en cada pedalada que peguéis os estáis acercando más en ese reto de la Fundación Iñaki Ochoa de Olza.
Exactamente. Bueno, pues desde el año pasado, que al terminar el Camino de Santiago del Norte, al llegar ahí a Santiago, después de estar 5 días pedaleando con los niños y hacer 250 kilómetros, y pues yo me di cuenta que se lo habían pasado fenomenal y que encima les daba pena que se terminase, hemos trabajado todo el año. No hemos hecho nada desde el punto de vista deportivo, nada excepcional, porque son dos niños muy activos, ¿no? Practican judo, van todos los fines de semana a hacer rutas largas con bicicleta y además están en una escuela de montaña donde hacen senderismo, hacen escalada, hacen alpinismo. Entonces la preparación física que tienen es muy importante, ¿no? Entonces, claro, de cara al reto solidario, ya que tenemos estos chavales que tienen esta capacidad, ¿por qué no ese esfuerzo se traduce en intentar recaudar una serie de fondos que son necesarios para poder finalizar este proyecto en Nepal?
Lo dicho, dentro de unas horas, dentro de un par de días, partís ya hacia Santiago de Compostela con vuestras bicicletas. Y hay gente que os va a acompañar durante las primeras etapas, ¿no?
Sí, nuestro tío nos acompañará hasta León y unos amigos que tenemos, de papá y de una y yo, nos acompañarán en Segovia, hasta Segovia.
Y supongo que si yo puedo también, ¿no? Me puedo apuntar el domingo a ir con vosotros por lo menos un trozo hasta Segovia, por ejemplo, también, ¿no?
Sí, sí, puede ir quien quiera, vamos. Esta para nosotros es divertido que hace la ruta.
Hacemos una invitación a los que nos estén escuchando, pues si quieren apuntarse en alguno de estos tramos solidarios del Camino de Santiago, de John, Unai y su padre. Y dinos, Jonás, ¿en qué puntos podemos conectar con vosotros?
Este domingo salimos de Becerril de la Sierra a las 9 de la mañana. Pasaremos por el cerro del Castillo, encima de Collado Mediano, a las 9 y media, y por la estación de cercanías de Cercedilla sobre las 10 y media. Hemos creado un evento en Facebook, que en donde se puede ver, en el Facebook de Todo Vertical hay un enlace directo al evento, y todo el mundo que tenga la capacidad física, porque no va a haber ningún guía, cada uno es responsable de su logística, de su bici, y si viene con niños, pues que tenga alguien que le cuide. Pues estamos encantados de que nos arropéis en esta primera etapa, porque consideramos que es sobre todo para Johnny y para Unai el primer día sentirse arropados en un proyecto de esta envergadura es muy importante.
Pues Unai, John, Jonás, muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros y también mucha suerte y buen camino.
Gracias, gracias.
Muchas gracias, nos vemos pronto.
Divertido, eso lo han dicho y repetido estos chicos. Dos chavales que se van a pegar una buena paliza. 638 kilómetros en 11 etapas. Tienen 9 y 12 años, son John y Unai Cruces. Y con su padre Jonás saldrán el domingo, como hemos oído, a las 9 de la mañana de Becerril de la Sierra. 11 días después llegarán a Santiago de Compostela.
Aquí no hay playa. En Onda Madrid, tu radio.
Pablo López, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué, te animas a unas pedaladas?
Me estaba escuchando y me estaban entrando unos sudores solo de... Además, ya, con varios 4.000.
Sí, sí, estos chavales...
Yo subo una cuestecita ahí, nada, y subo esto, Gran Vía desde abajo y me quedo.
Estos chavales ya salen fuertes de fábrica, ya, como tremendo.
Como para intentar subir ahí un 4.000, vamos.
Tú eres más de moto.
De moto y de sofá.
Sí.
Reconocido abiertamente.
Abiertamente. Y sin problemas. Oye, que ayer al final nos dieron el palo a ti y a mí, ¿eh?
Sí, últimamente no
flojean. Ahí, en vez de animarse, flojean. Porque al final, ¿qué cerró? ¿1.98?
Déjame recordar. Sí, pruebo en un segundito. Abro la ventana. 1.98, sí, exactamente, sí. De subida.
1.98, 8.629. Tú apostaste más modesto por un 2.40, yo 2.60, así que ni tú ni yo, ni nadie.
Nada.
La bolsa nos tiene manía esta
pues
semana.
Más o menos, sí.
Esta semana no está haciendo caso. Y hoy.
Pues hoy hemos empezado.
Animación, ¿no?
Sí, hemos empezado con muchas dudas. Ha empezado subiendo un poquito, luego ha vuelto a bajar. Ha estado ahí toda la mañana que sí, que no, que sí, que no. ¿Eh? Y al final, pues el verde en Estados Unidos nos lo ha traído también a nosotros. Ahora mismo estamos ganando un 0,53.
Sí.
8.675 puntos en la semana. Eso sí, color rojo va a ser... Era muy difícil poder levantar las tres primeras jornadas de esta semana. Uh-huh. Y ahora mismo perdemos el 1,66. Es decir, que bueno, pues ahí está. Maquillamos un poquito el resultado. Se van a romper 5 semanas consecutivas de subidas. Una racha realmente... magnífica la que ha enlazado el IBEX.
Bueno.
Pero bueno, también viene de vez en cuando a hacer un pequeño alto en la subida. Y suele ser, al haber mantenido muy bien los 8.500 como han tenido estos días, y seguir teniendo ahí a tiro de piedra los 8.700, pues nos ha descabellado ver que la próxima semana esto siga empujando un poquito hacia arriba.
Da, que vamos a estar ni chicha ni limonada hasta septiembre seguramente.
Hombre, septiembre el mes va a estar cargado.
Sí, ¿no?
En septiembre hay ya previstas 4 subastas de deuda. Tenemos una reunión del BCE que va a estar... la decisión probablemente no se tome ninguna decisión porque luego viene lo gordo.
Sí.
Que son las elecciones alemanas. El 22 de septiembre, si no recuerdo mal. Y veremos a ver cuál es el resultado electoral en Alemania. Y luego además tenemos también una nueva reunión de la Reserva Federal,
sí,
en la cual ya muy probablemente tengamos un calendario de retirada de estímulos, lo cual les pone de los nervios a los inversores.
Estas cosas no gustan, no gustan. No. Así que por lo que veo está repasando ya la agenda de septiembre y tiene muchas cruces ahí puestas, ¿no?
Sí, porque en previsión de que aquí poco más va a haber, pues agosto. No, no, pero es la primera vez, es un mes de agosto atípico para lo que ha venido siendo en los últimos años.
Uh-huh. Bueno, mira, toda primera vez ha tenido que ocurrir, ¿eh? Pues si no, no habría primera vez en nada. Bueno, pues tenemos queda que hacer las apuestas. ¿Quién empieza? ¿Cómo pues, iba
venga,
la cosa?
Yo mismo empiezo, si quieres, directamente. Además, doble hoy otra vez.
Sí, diario semanal.
Pues venga, en el día vamos a ganar un 0,60.
0,60 de subida.
Y en la semana...
Pérdidas, claro.
Va a ser una pérdida del 1...
La tienes que prorratear ahí.
Sí, estoy haciendo el cálculo. 1,55.
Venga, 1,55 la pérdida, que tiene que ser pérdida porque con este pronóstico que has hecho. Yo voy a decir, venga, voy a estar hoy a la baja. 0,40 de subida nada más, porque al final estoy viendo que están flojeando esta semana. Y claro, si hay solo esa subida, yo me tengo que ir al entorno del 1,60 de bajada a la semanal, ¿no?
Algo más. 1,60. Porque ahora estamos con 0,50 en el día.
Venga, 1,65. Venga, 1,67.
No, 1,67 ahora mismo en la semana.
1,65. Voy a apostar y ya está. Ya lo dejo ahí, Pablo. Déjame hacerlo a mí. Bueno, el lunes lo comprobamos.
Un abrazo, buen
hasta
fin de
luego.
Semana.
Chao.
No tenemos playa, pero todas las tardes nos damos un baño de multitudes.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. ¡Ah! Y te pasas por Amauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Cierren escotillas, periscopio, bajamos a profundidad máxima.
9.000 euros. Y bajando. 8.500.
Capitán, el concesionario no aguantará.
Silencio, teniente.
8.400 euros y bajando.
Señor.
Queda relevada.
8.290 euros.
¡Estabilicen!
En Ford hemos lanzado ya nuestro Pibe 3 y bajamos el precio del Fiesta a lo máximo. 8.290 euros. Aprovecha que abrimos en agosto, disfrútalo ya y no pagues cuotas hasta la vuelta de las vacaciones. Red Ford de concesionarios. Oferta válida en agosto financiando con FCE Bank. Más información en Ford.es.
¿Cuántas veces oímos eso de super, super partido, super copa, el superintendente Vicente de Mortadelo? Es el amuleto verbal de algunos, de los que llaman pijos. ¿Y cómo se escribe? A ver, ¿el prefijo super va unido a la siguiente palabra, sí o no? Pues la respuesta, Rafa Cerro.
¿Cómo escribimos las palabras que comienzan por super? El prefijo super no debe escribirse separado de la palabra a la que acompaña. Lo apropiado entonces es super fino, todo junto, un solo vocablo, no super acentuado y luego fino, ni tampoco super sin tilde y luego fino, nada, super fino, todo junto. Un error frecuente es escribir el prefijo super, pues eso, separado del término con el que forma una palabra compuesta. España es super espacio favorita, eso no. Hay que unir el prefijo y el término en una sola palabra y escribir super sin tilde. España es super favorita. Suena un poco pijo, pero bueno, se dice en la calle. La palabra super, solo la palabra super, con tilde en la U, puede emplearse de manera aislada cuando equivale a supermercado. Esto es otra historia ya. El super es un establecimiento, lo conocemos así. El super es lo mismo que el supermercado. Puede emplearse de manera aislada también cuando equivale a qué. Pues a un tipo de gasolina. He ido a comprar al super... La super se está poniendo cada vez más cara. Cuando es la super, simplemente con el género del artículo, ya sabemos que nos estamos refiriendo a un combustible. Coloquialmente utilizamos la palabra super cuando se emplea como adverbio o como adjetivo, pospuesto al sustantivo. ¿Qué tal lo pasasteis anoche? Super, super, lo pasamos super, con tilde. Otro prefijo, ex, debe escribirse unido a la palabra a la que acompaña, sin espacio ni guión intermedio, como sucede con todos los prefijos. Creo que nos estamos equivocando mucho en esto, y me parece que hay una razón que ahora estudiaremos. Una frase, las palabras del expresidente Aznar, expresidente todo junto, una sola palabra larga, las palabras del expresidente Aznar y sus solicitudes de alivio fiscal han provocado inquietud en el seno de un sector de su partido. Esa confusión que les decía, hay una razón. Tradicionalmente el prefijo ex se escribía separado del término al que acompañaba, ex, espacio marido, ex, dirigente. Pero la última edición de la ortografía de la lengua española ya recomendó escribirlo unido. Ex marido, una sola palabra. Ex presidente, igual. Ex ministro, todo igual. Señor ex ministro. Hay una excepción. No unimos el prefijo a la palabra si el prefijo afecta a varios vocablos que forman una unidad. Si me refiero no a un general, ex general, todo junto, sin problema, sino a un teniente coronel, ahí ya hay dos. Ex teniente coronel, tres palabras, ahí se deja separado. Ex alto cargo, por ejemplo. En estos casos, ex y luego el resto de la palabra, en este caso concreto, el resto del sintagma, separado. El lenguaje sirve para pensar, hablando mejor somos más libres.
Bueno, ya nos hemos enterado, super ex. No sé en qué estarás pensando últimamente, Rafa Cerro, pero super ex, ex super. Creo que hoy te toca ir a la compra, ¿eh? No sé quién te va a acompañar, si tu ex o quien sea, pero en todo caso, ya lo sabéis, junto, separado, como se escribe, todo clarísimo. Cerro. Pero...
¿Nos colamos en la fiesta?
Sí, sí.
Esto es una fiesta de esas de chicas, casi una fiesta de pijamas. Las escuchamos a las tres, pero ahora llega el gran temazo de la noche. Uh-huh. Escucha un poco, a ver si la reconoces. Ya solo nos faltaba Rafaela Carrà.
¡Hombre! ¡Ya hay fiesta, fiesta, fiesta!
Estamos de viernes y nos vamos a ir a una fiesta, como decía, una fiesta de amigas. Un reencuentro muy esperado después de muchos años, que este fin de semana va a ocurrir precisamente en el Teatro Salón Cervantes, en Alcalá de Henares. Al Cervantes llega esta obra de teatro que escuchamos, que se llama Las Tres o Las Tres, la obra de Jorge Roelas, que está protagonizada, por si alguien no ha pillado las voces, por Anabel Alonso, que la escuchábamos ahí gritando, por Ana Fernández y por Marta Belenguer. Tres mujeres que viven ese momento difícil entre los 40 y los 50 años. Y no digo más.
Ahí lo dejamos.
Tres mujeres que fueron amigas, muy amigas, que llevaron vidas paralelas, parecidas. Las tres se casaron, las tres tuvieron hijas que a su vez fueron amigas, pero algo ocurrió entre ellas.
¿Ah, sí?
Algo que convirtió a estas tres mujeres en ex amigas.
¿Ex amigas?
En enemigas. Una de ellas al final decide que ya ha pasado un tiempo prudente y que es hora de reconciliarse o quizá de vengarse.
O pasar ahí cuentas, ¿no?
Habrá venganza, habrá justicia, depende cómo lo mires. A lo mejor nos enteramos escuchando esta pequeña conversación que grabábamos, que manteníamos con las tres actrices en el teatro. ¿Lo escuchamos?
Vamos, vamos.
Buenas tardes, chicas.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora están aquí muy tranquilas y muy formalitas, pero yo hace un ratito las he visto bailar sobre el escenario. Una bailaba ballet, pero la otra enseñaba las bragas. ¿Qué es esto de las tres, las tres? Bueno, vamos a empezar por el nombre. ¿Cómo se llama esta obra?
Las tres. Las tres, que está, es que está muy bien traído, porque es eso, es las tres, de tres amigas que se reencuentran, y las tres, que son los que llevan cada una de ellas, con los que han ido viviendo, que creen que los han superado, pero en este reencuentro que tienen ellas tres, ya ven que no, que no, que tienen muchas cosas que decirse, muchas cosas que poner en su sitio y muchas cosas que aclarar, ¿no? Y es lo que les pasa a estas tres bestias pardas, porque son tres bestias pardas, la verdad.
Son Lucía, Concha y Carmen. ¿Son tres amigas o ex-amigas?
Ex-amigas.
Es amigas. Hasta que empieza la función somos ex amigas.
Ya nos llama porque ya tiene ahí un temazo y quiere hacer justicia, quiere poner las cosas en su sitio. Lucía, hace 7 años y 2 meses que no nos hablamos. Y ella no somos amigas de siempre, sí, ¿sabes? Sí. Esas veces que son sí, las tres hemos
nos
estado
hemos
siempre juntas. Sí,
juntas.
Es que en el fondo somos tres tiernas. Tres. Mm.
Sí, luego al final estamos nada, las tres que decimos, ay, cuántos, qué bien, cuánto, cómo nos hemos echado de menos, sí, qué bien nos lo pasábamos.
Sí, pero en la mitad pasa algo, ¿no? Aquí bueno, hay algún
bueno,
enfadiqui.
Es que, no, vamos a ver, aquí lo que pasa es que estas tres mujeres, que creen que llevan una vida estupenda, o sea, se lo quieren de entrada hacer creer a las demás, también que llevan una vida ideal y no sé qué, y que está todo bien. Y qué maravilla, qué alegría. Y entonces, claro, empiezas a rascar un poco porque lo que tiene la gente que nos hemos criado juntas y que nos conocemos todas las miserias y todos los puntos débiles y tal. Y entonces, aquí pasa eso. Cada una de estas sabe dónde dar ¡piam! Para que la otra salte, pero a lo más alto. Porque además el trabajo que hemos hecho en esta función no es nada convencional, no es una función de mujeres al uso. Hay una manera de interpretar que es muy extrema. Hay clown, hemos hecho trabajo de clown, hemos hecho improvisaciones. Tú lo poco que has visto, damos ciertas pistas de por dónde va la cosa, ¿no?
Mira, tú lo que has visto, se lo comentaba yo a un compañero, es... Para mí es como el principio del segundo tercio, o sea, aún queda mucha obra por delante. O sea, si la dividiéramos en tres actos sería como el principio del segundo acto. Y ya, a partir de ahí, yo creo que a partir del baile, la cosa ya es cuesta abajo y sin frenos. O sea, ya es como ¡fu! Y va a más y a más y a más. O sea, que lo que decía Anabel, o sea, no es una comedia de salón, aunque veáis esta escenografía sea aparentemente muy convencional y tal.
Que es lo gracioso, que es muy convencional y luego la función no es nada convencional.
No es nada convencional. No, no, es verdad que nuestros...
Incluso salvaje, me han dicho.
Sí, y salvaje.
Comedia
mira,
salvaje.
La directora que es muy lista, que es Heide Steinhardt.
¿Lo dices bajo para que no te oiga?
No, lo digo bajo... Ah, bueno, es verdad, sí.
Para que es muy lista, es muy lista.
Peloteo. Pero es verdad, la pinta, todo, o sea, hay algo que de entrada ya te coloca en lo hilarante, ¿no? En esto va de risa, ¿no? Sí. Aparezco yo con el pelo tal, enseño las bragas, la otra con la peluca, no sé qué, los dientes. Lucía, muy bien elegidamente, es como la más formal y tal, porque ella va a parecer como la víctima al principio, la víctima de estas dos locas.
Aquí nada es lo que
pero
parece,
luego,
no digas nada.
Exacto, pero
porque,
nada es lo que
porque
parece.
Esta función es de misterio,
es
de intriga, de hay mucha sorpresa, hay risa,
de comidas.
Hay llanto, hay
es
de
un
todo.
Delirio,
es un delirio.
Un delirio.
Oye, ¿qué nos pasa a las chicas? Que cuando somos amigas somos las mejores amigas, pero cuando empezamos a rascar y nos convertimos en enemigas, también nos convertimos en las mayores enemigas entre nosotras.
Porque no tenemos medida. Pero es que yo creo que las mujeres no tenemos medida. Es decir, que sí que es verdad que entre nosotras, vamos a ver, que no es que sea tampoco tan pero así, que... pero sí que es que no tenemos medida. O sea, que somos muy extremas. Y al Pan Pan y al Vino Fernández, criador de Canarios.
Albino Fernández, criador de Canarios.
Pero esa era una cosa que hacíamos en el instituto.
Al Pan Pan y al Vino Fernández Criador de Canarios. Pero me he venido ahora.
Poseída por la obra.
He vuelto al año 85, cuando era una niñata.
Puede ser el rubio natural, que es muy duro de llevar, ¿eh?
Muy duro de llevar, es que lo que tenemos, las symbols.
Me habían dicho, tráete el pañuelo. Yo pensé que era para llorar y va a ser que me tengo que traer el pañuelo para reír.
Para llorar de risas.
Para llorar de risa.
A mí la frase que más me gusta cuando sale la gente del teatro es, hacía tiempo que no me reía tanto. Eso ya te deja y dices, qué guay.
Chicas, yo es que ahora que estamos aquí las tres en Petit Comité, tengo que contaros una pequeña cosa. Yo es que tengo un problema con mi jefe se llama Carlos. Fíjate que todos los días me da 10 euros y yo tengo que salir y proponerle hacer algo por Madrid. Y
con 10 euros.
Con 10 euros. Yo no sé si me va a llegar esto o no.
Espera, a ver. Raúl, ¿hay entradas de 10 euros?
Seguro, ¿no?
Sí, claro. Hay entradas de 10 euros.
Y luego además hay unas promociones
pero
estupendas.
Pero calla, pero con eso ya está. Hay entradas de 10 euros. Puede venir a ver esta función.
Gracias, chicas. Ha sido un placer hablar con vosotras.
Lo mismo digo, cariño. Un beso.
Gracias.
Chao.
Las pequeñas celebraciones que llevamos a cabo todos los días hacen que segreguemos endorfinas.
Ay, qué bueno salir de fiesta, te ha quedado claro, ¿no?
Sí.
Ahí nos lo decían.
En Alcalá de Henares,
hay entrada,
¿no?,
por 10 euros, teatro, salón, Cervantes. Y este que escuchamos,
sí,
es al señor Punset. Forma parte del videoclip de Macaco, que por cierto está esta noche en Robledo de Chavela, donde están de fiestas patronales. Comienza a las 11:30 y la entrada es totalmente gratis.
Ay, pues nada, Alcalá de Henares, a ver,
Robledo de Chavela
con Macaco. Perfecto.
Para irnos con una sonrisa en la boca.
Pues sí, nos vamos ya. ¿Te parece?
Adiós.
Venga, hasta el lunes. Volvemos a las 4 de la tarde. Cuando sea lunes, adiós.